Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 22 a partir del versículo 63 hasta el final del capítulo. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, muchas gracias en este día porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz y tenemos acceso a ella, Padre. Gracias porque por medio de ella santificas a tu pueblo y gracias, Señor, porque es una bendición poder tener la libertad de escucharla y nada nos puede quitar, Señor, las bendiciones que tú traes a tu iglesia. Pedimos, mi Señor, que en tu gracia y en tu misericordia tengas a bien enviar a tu Espíritu Santo para que obre de una manera especial en nuestros corazones este día. Abre nuestros oídos espirituales, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón yo le puse los padecimientos de Cristo. Es lo que vamos a ver hoy, dos cosas en las cuales Jesús padeció. Una de ellas es que Jesús fue escarnecido y Jesús fue rechazado. Si nosotros, hermanos, crecemos en el entendimiento de la doctrina de los padecimientos de Cristo, de por qué era tan importante de que Él sufriera por nosotros, eso va a hacer que nosotros pues crezcamos en amor hacia Él, por ver en la manera en la cual Él demostró su amor para con nosotros. Entonces, es muy importante ver esta doctrina del sufrimiento de Cristo y también es algo pues difícil de llevar a los corazones, la verdad. Cuando estaba estudiando acerca de este tema, pude ver que no era el único, sino que algunos pastores que han tratado de llegar a exponer este pasaje de manera profunda, dicen, es un momento de agonía, es un momento difícil. Alguno de ellos, si no me equivoco, me parece que fue William Hendrickson, dice, yo imagino que Lucas mismo agonizó al escribir estas palabras. Los que tienen un corazón sensible y un amor sensible a nuestro Señor Jesús sufren al ver este cuadro. Entonces, quiera Dios que también, conforme a su gracia y misericordia y sobre todo a través de su palabra, hermanos, que es suficiente para también entrar en nuestros corazones como una espada de dos filos, nos sensibilice a este mensaje. Entonces, poco a poco vamos a ver qué pasó en esta escena, los padecimientos de Cristo. Y si recuerdan, esta historia se desplaza, según la narración de Lucas, de lo que acaba de acontecer en la vida de Pedro. Y ahora cambiamos a ver un cuadro exclusivo hacia Jesús. Nosotros, desde el versículo 62 de este capítulo, vimos Pedro salió fuera, lloró amargamente. Y Lucas hace la transición a los siguientes versículos, pero hubo algo de por medio. Cada uno de estos acontecimientos al final de la vida de Jesús lo podemos armar el cuadro de una mejor manera usando los cuatro evangelios. Y vamos a iniciar viendo algunos juicios que se le llevaron a Jesús, iniciando con el pueblo judío. Pero antes de lo que sucede en el versículo 66 que nos narra Lucas, nosotros podemos ver que en cuanto los discípulos se dispersan, Ocurre que a Jesús le llevan delante del sumo sacerdote que había fungido su puesto anteriormente. Este era llamado Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote actual. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a ver algo que está en medio de este versículo 62 y 63 de Lucas. Entonces, solamente para que vean que hubo un inter, dice así, versículos 12 al 13. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, estando ahí, hermanos, tienen un juicio que no describe Lucas, sino que Lucas describe y concuerda con lo que pasó justamente después de ese juicio, es escarnecido Jesús. Nosotros leemos ahora sí lo siguiente, cuando está Jesús llevado delante de este hombre, Anás, que tenía pues bastante poder, tenía pues una dinámica de pura corrupción en cuanto a los sacerdotes, los sumos sacerdotes que tenía el pueblo judío en aquel entonces. Anás, hermanos, duró básicamente, como podemos decir, tras bambalinas, controlando a todos los sumos sacerdotes que fueron sucesores de él. Y me parece que fueron 5 que eran sus hijos y en este caso su yerno Caifás. Entonces, él tenía bastante poder y primeramente a él le llevan a Jesús. No vamos a entrar a ese juicio, pero el punto es que a partir de ese juicio, que es muy similar a lo que vamos a ver más adelante, en los versículos 66 en adelante, ocurre lo que leemos a continuación. Lucas 22, 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Esta escena, hermanos, vemos un cuadro de hombres perversos que estaban a cargo, bajo las órdenes del concilio de los judíos. Los alguaciles de la guarda del templo eran pues soldados que seguían las órdenes del sumo sacerdote y de los demás líderes, el Sanedrín. Ellos estaban simplemente llevando a cabo lo que había en el corazón del Sanedrín, de los líderes religiosos judíos, al momento de tratar así a Jesús. Ellos le estaban escarneciendo, estaban burlándose de muchas maneras, estaban pues atentando contra su identidad, tanto emocional como físicamente, le estaban lastimando. Si profundizamos un poco, hermanos, en este tipo de hombres que hacen esto, podemos ver que nuestro corazón como hombre caído, hermano, no tenemos límites para ser crueles, para caer en cualquier tipo de pecado. La verdad es que como quiera que lo veamos, siempre que hay esa manifestación perversa de lastimar a tu prójimo, de torturarle, de abusar de la fuerza con los débiles, vemos que es alguien cobarde. Estos eran hombres cobardes, hombres perversos que suelen hacer ese tipo de actos. Son personas que indigna a la mayoría de nosotros, algunos tal vez más que otros, pero cuando estamos viendo un cuadro así enfrente nos impacta. A lo mejor ahorita estamos leyendo, hermanos, y no nos va a impactar como debiera haberlo hecho a Pedro y Juan que estaban ahí contemplando toda la escena. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es algo que Jesús tenía que pasar, estaba profetizado, y vemos cosas en las cuales él se niega a responder. Carlos Spurgeon decía esta frase: nosotros aquí vemos la omnisciencia vendada. Cuando ellos le decían, le vendaban el rostro, le golpeaban al rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Entonces nosotros sabemos que es algo imposible de hacer con el Hijo de Jesús, tratar de ocultarle algo, él ve todo. Sin embargo, estos hombres estaban jugando con él, se estaban burlando al momento que le golpeaban. Ellos son entregados a la insensibilidad. Y yo quiero recordarles que habíamos comentado esta misma frase que vemos en Lucas como algo que recalca toda la escena, todo lo que vamos a ver desde ese momento del arresto hasta su muerte, que era como Jesús les había declarado: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En el versículo 53 de ese capítulo 22, Jesús le dice: esta es esa hora de tinieblas. Hacíamos referencia de que Satanás inunda los corazones de los hombres y nos puede hacer actuar de manera perversa si no tenemos el Espíritu Santo. Y así estaban haciendo estos hombres. A veces nosotros pudiéramos ver que hay escenas donde en nuestro país o en cualquier otro lugar, es ese término que decimos, es un linchamiento. Un linchamiento es cuando se entrega a manos de hombres para hacer justicia. Y a veces ese tipo de linchamientos son, yo entiendo que no sé si la descripción sea lo correcto, pero si ponemos atención, siempre esos linchamientos se dan en el ámbito donde si no se hacía justicia por medio de las instancias correspondientes, entonces el mismo pueblo hacía justicia por su propia mano. Y se desenfrena porque ¿qué tal si fue un secuestrador? ¿Qué tal si fue alguien que violó pequeñitos? ¿Qué tal si fue alguien que indignó a todos y dijeron: a este lo vamos a arrastrar, lo vamos a torturar, lo vamos a matar a golpe? Y así lo vemos en las noticias, que el enojo, la ira se desborda y ellos están pues sin control a tal grado que matan a las personas en los linchamientos. Yo imagino, hermanos, que exactamente algo así pasó aquí. Algo en los cuales no detenían los sacerdotes, los fariseos, solamente estaban cuidando que no lo mataran. Pero de ahí en fuera no ponían ningún pero acerca de cómo estaban tratando a Jesús. Todo esto, hermanos, estaba profetizado, tanto en el Antiguo Testamento, tanto asimismo de las palabras de Jesús. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 50, vemos que ya estaba determinado que Jesús tuviera esta clase de sufrimientos, y tal como lo describe aquí, así sucede. Fíjese cómo dice el versículo 6 de Isaías 50. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Este lenguaje de la Reina Valera 60, a lo mejor algunos no usamos palabras, pero literalmente mesaban la barba, es que le estaban arrancando la barba. Ese tipo de cosas le estaban haciendo a Jesús. Pues todos sabemos que eso duele. Cualquier acto en los cual desprenden el cabello de cualquier parte de nuestro cuerpo duele. Y eso estaban haciendo con Jesús. Isaías también profetizó eso de que, como dice aquí en esta traducción, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Le estaban escupiendo. Es literalmente esa palabra. Esputos es sacar la saliva de las personas y en el rostro la arrojaban. El pastor Sujel Michelén decía que en cualquier cultura, en cualquier era, estas dos maneras de expresarse es una afrenta. En cualquier lenguaje, en cualquier etnia, nació, escupir y abofetear a la cara de alguien es algo que avergüenza, ¿verdad? Que lo llena de injurias. Estaban escarneciendo a Jesús. También pasa lo que el mismo Señor Jesús declaró en Lucas 18:31, cuando todavía estaba en su ministerio en Galilea y también acercándose a Jerusalén. Varias veces les dijo palabras como la siguiente: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús mismo les estaba recordando esas palabras de Isaías: me van a escupir en la cara, me van a dar de bofeteadas. Y en ese momento era oculto para los discípulos, pero efectivamente así se cumplió. Si nosotros leemos cómo lo plasma Marcos en su evangelio, en el capítulo 14, dice así en el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. Entonces aquí empieza a darnos más detalles. ¿Quiénes eran los que bofeteaban a Jesús? No era el sumo sacerdote, no le estaba escupiendo los fariseos, pero los alguaciles, aquellos que estaban encargados de la guardia del templo, pues lo estaban haciendo. Sin embargo, pues el autor intelectual era pues el sumo sacerdote y todos los allegados a él. Así ocurre con Jesús, le dan de puñetazos, puño cerrado, y todo esto es por varios minutos, hermanos. Lucas dice al final en el versículo 65, y decían otras muchas cosas injuriándole. Yo creo que aquí el evangelista, me imagino que cuando estaba indagando, investigando, porque él se propuso hacer eso, yo quiero saber bien cómo es la historia de Jesús. Al momento cuando se entrevista con personas y no sé, a algunos testigos oculares, y les digo, ¿cómo fue esa escena con Jesús? Y tal vez le escribieron ciertas palabras, pero Lucas se reserva de ponerlas. Yo creo que es algo tan profundo que le duele en su corazón, diciendo, no tiene caso poner esto. Simplemente muchas otras cosas le injuriaron. Le dijeron cosas terribles que yo creo hasta Lucas le dolió sentir. ¿Qué cosas tan perversas estaban diciendo a Jesús? No se describe, hermanos, porque yo creo que es innombrable para cualquiera, un verdadero hijo de Dios, repetir esas palabras. Aquí, esta escena tan profunda de que Jesús es escarnecido, podemos ver que Jesús la sobrelleva. Él, tal y cual, como se había profetizado, como un cordero que va al matadero, que no abre su boca, y se queda tranquilo, empieza a recibir todo ese castigo, todas esas burlas. Podemos ver, hermanos, ahí pues su majestad. Siendo un Dios que acababa de decirle a sus discípulos, oye, ¿no me crees capaz de que puedo pedirle a Dios que mande 6 legiones de ángeles y destruyan a todos ellos? Lo puedo hacer en este momento, pero su grandeza, hermanos, la empezamos a ver aquí cuando Él se queda parado. Y empiezan a desfigurar su rostro, lo empiezan a ensangrentar. Yo creo que termina tal vez con una vista bien disminuida, sus ojos hinchados, con bastante daño, ¿verdad? Pero uno de los discípulos que también miró efectivamente fue Pedro, y en su carta en Primera de Pedro capítulo 2 nos llama a algo que debemos empezar a aplicar a nuestras vidas en esto que hemos leído hasta este momento. Primera de Pedro 2, del 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver los padecimientos de Cristo, hermanos, pero debe de tener un propósito en nuestras vidas. El conocer esto nos debe de iluminar hacia dónde tenemos que llegar. La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros de manera intencional quisiéramos terminar así, pero Jesús fue bien claro y siempre habló de esta verdad a sus discípulos. Yo les voy a dejar un estilo de vida y mis pisadas en algún punto los va a llevar exactamente a mi posición. Ahí tienen que llegar, a ese momento donde van a ser injustos con ustedes, van a ser escarnecidos, lastimados físicamente, emocionalmente, van a ser rechazados, pero de esa manera se va a cumplir el propósito mío en sus vidas. De esa manera me voy a seguir glorificando, porque así fue Jesús. Él se glorifica al momento de guardar silencio, al momento de recibir toda esta afrenta. Y el apóstol Pedro está diciendo, hay que imitar a Jesús. Tal y cual como Él lo hizo, debemos de seguir sus pisadas. A veces nosotros somos afeteados y lo soportamos, pero lo que provocó esa afrenta muchas veces es algo indigno, es algo que merecíamos. Si cometimos un error, un pecado y estamos viendo de alguna manera justicia en nuestras vidas y nos avergüenzan y nos dan un castigo severo, pues lo merecías. Pero lo glorioso es que si tú eres hijo de Dios, siendo justo y sin que haya nada malo de qué acusarte, que eres un inocente de cualquier afrenta que te estén haciendo, tú soportes ese castigo. Cuando empezamos a tratar de hacer nuestro estos pasajes, pues yo creo que hasta ahí nos detenemos y decimos, pues a lo mejor es algo, es un llamado especial, tal vez para ciertos cristianos, no creo que aplique a cualquier cristiano, pero nosotros, hermanos, vemos como una orden, como algo que está diciendo Pedro, asentando que el Hijo de Dios debe de imitar a Jesús. Tal vez no vamos a llegar a algún punto en el cual van a atentar tan fuertemente contra nuestra vida, pero la reacción debe de ser la misma. Y para eso, hermanos, se necesita pues una entrega completamente a Jesús para reaccionar de esa manera. Nada más lo podemos seguir sus pasos y por gracia de Dios, por medio de su palabra y de estos pasajes, adentrándonos en ellos y que produzca en nosotros obediencia. Porque vamos a darnos cuenta cada vez que indaguemos en este tipo de versículos de que solamente podemos hacer eso, hermanos, por gracia, no en nuestras propias fuerzas. Jesús, hermanos, fue escarnecido físicamente de una manera terrible. Fue algo tan desagradable lo que hacen con Él, pero también en otro sentido vemos su padecimiento y es en la manera en la cual ellos le rechazan. En el versículo 66, regresando a Lucas 22, dice lo siguiente: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Entonces aquí vemos cómo describe ahora sí Lucas uno de los juicios con Jesús. Él nos muestra los tres grupos que componen el Sanedrín, que son los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Está enfrente de ellos ahora sí, a primera hora del día, y en el pasaje paralelo, como nos narra Marcos capítulo 14, del 53 al 61. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Primero fue con Anás, el suegro. Eso no lo describe Lucas. Ocurre esa escena desagradable. Y ahora, a primera hora del día, ya tienen todos ellos preparado a las personas que le van a enjuiciar a Jesús. La situación está así, hermanos. El gobierno de Roma está como autoridad y es el único que puede dar la pena capital a cualquier persona. Sin embargo, daba ciertos privilegios a los judíos, diciéndole: ustedes pueden tener sus tribunales y enjuiciar de acuerdo a sus principios y leyes, pero cuando ya se trata de la pena capital, tienen que traer ese asunto y conforme a la ley romana, eso mismo que ustedes están dando por digno de muerte, tiene que pasar los estatutos de nuestras leyes y de acuerdo a nuestra ley vamos a definir si es digno de muerte o no. Entonces ellos ya querían llevar algún argumento sólido a los romanos y decirles: miren, por esta razón es digno de muerte. Y aquí inicia ese interrogatorio que le hacen a Jesús. Marcos lo describe de la siguiente manera: traen a Jesús al sumo sacerdote, ahora es Caifás. Se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y escribas, y Pedro le sigue de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Pues muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Si se fijan, podemos ver la dinámica en la cual ellos querían sentenciar a Jesús a la muerte. En el versículo 56 dice, decían falso testimonio. Ellos no encontraban absolutamente nada de cómo llevar a Jesús a la muerte. Y ya tenían meses, tenían años intentando hacer algo así contra Jesús y no podían. Era imposible porque Jesús tenía una justicia perfecta. A ellos no les quedaba nada más que decir, acomode lugar en este día y en este transcurso de la mañana debemos de llegar con los romanos y presentarles el argumento sólido de por qué deben matar a este hombre. Recordemos que estaba la Pascua, ese mismo día se tenía que hacer y ellos no querían hacer el sacrificio en ese día porque habían incluso leyes judías que decían no hagas eso, tanto que ellos mismos crearon, era un día en el cual no se debería de andar haciendo ese tipo de actos, haciendo un juicio, matar a personas, si es crucificado pues va a durar bastantes días, por eso ellos siempre desde que planean a Jesús decían, vamos a hacerlo, pero no durante la Pascua. Vimos, ¿no?, que ya Judas se nos entregan y ahora lo quieren hacer todo completamente rápido. Entonces dicen, acomode lugar en estas horas, en estos minutos que tenemos de la mañana, nuestro concilio lo debe de hallar culpable y se lo entregamos a Pilato para que él le dé la pena de muerte. Con cargos comprobados tenían que llevarlo a ese tribunal romano para darle muerte. Entonces una de las preguntas y como dice aquí el versículo 67 de Lucas 22 le hacen, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les digo, si se los dijere no me creeréis y también si les preguntare no me responderáis ni me soltará. Ni los falsos testigos le servían a ellos, no coincidían las historias, entonces el sumo sacerdote le hace esa pregunta. Tienes que decirnos si tú eres el Cristo. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús es rechazado porque en realidad soy el Cristo, me están rechazando. Si yo les afirmo que yo soy el Cristo, no me van a soltar, no me va a servir para nada. Y esa es una actitud que ellos tenían desde siempre. Pero de una manera donde está muy marcado esto, es regresando unos capítulos antes, en el capítulo 11 de Lucas, fíjese cómo dice el versículo 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque le están diciendo, mira Jesús, te vamos a creer que eres el Hijo de Dios, pero haz algo bien espectacular, haz algo en el cielo como, ¿qué te parece si haces que retroceda el sol? Haces que sea algo innegable. Y Jesús les contesta, es que lo puedo hacer, pero ustedes ya están determinados a rechazarme, a no creer. Lo he hecho porque he sanado a cientos, a miles de personas, les he dado alimento. He expulsado demonios, he hecho tantas cosas, pero ustedes están rechazándome continuamente. Y aquí en este momento Jesús les dice, así siempre han sido ustedes. Y siguen en esa postura. Si yo les digo que soy el Hijo del Cristo, ustedes no me van a creer. Echando fuera demonios, así ni me lo creían. Blasfemaban contra el Espíritu Santo, diciendo que por el poder de Belcebú yo expulsaba a los demonios. Entonces con ustedes no se puede porque ya se han determinado a rechazarme y no hay vuelta atrás para ustedes. Ellos querían que confesara esto, eres tú el Cristo y suena algo, hay un término que es megalómano. Megalómano, hermano, es cuando alguien tiene aires de grandeza, que se siente superior a cualquiera. Era como que decir, tienes que afirmar que estás loco, algo por el estilo, porque ¿a quién se le ocurre decir que es el Hijo de Dios? Que es Dios mismo. Para nosotros eso es una blasfemia, entonces queremos oírlo de tus labios. Ellos rechazaban que efectivamente estaba ahí el Hijo de Dios. Entonces Jesús sigue respondiéndoles en el versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre será sentado a la diestra del poder de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones que debemos de detenernos un poco, hermanos. Jesús les está diciendo, ¿saben qué? He venido aquí en esta tierra y no he fungido como juez. Yo me he abstenido de utilizar mis atributos divinos. Pero va a llegar un momento en el cual se me va a dar la silla del juez del universo. Y ahí yo los voy a juzgar a ustedes. Cuando Jesús les dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, era un término que para ellos era bien familiar. Y se encontraba de manera única en Daniel capítulo 7. Estos fariseos expertos en la ley y los profetas, obviamente que se les vino esta parte de Daniel 17:13. Fíjese lo que dice estos versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es el término exacto que dijo Jesús. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces ellos no creyeron que ese era Jesús. Ellos decían, sí tenemos un Mesías, sí tenemos a alguien que está por encima de todo el universo, pero no eres tú. Y no podemos soportar que tú te estés adjudicando ese título. Hasta aquí, hermanos, Jesús se humilla encomendando la justicia a Dios, porque cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 12, Él está afirmando que no vino en esa característica de su persona como juez. Fíjese lo que dice el versículo 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vengo con ese propósito de ejercer la justicia y darle a cada quien el pago de lo que se merece. Si hubiera venido en ese plan, en ese momento, fulminaba a todas esas personas que le estaban injuriando. Pero también fíjense lo que dice el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay un día en el cual yo sí voy a tomar esa función de juez, y es lo que les acaba de afirmar a estos hombres. Hoy me van a dar muerte, y hoy mismo se me va a entregar esa silla de juez del universo. Ahí yo los voy a juzgar a ustedes. Ustedes que me quieren, que me están enjuiciando en este momento, se van a invertir los papeles y ahí se van a lamentar. Ellos le responden en el versículo 70, dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es algo también ilógico y absurdo lo que estos hombres hicieron, ¿no? El sistema penal era algo incongruente que la misma persona se declarara culpable. Así le querían incriminar la dinámica a decirle a Jesús, confiésanos tú mismo, hazlo, porque ellos, aunque se esforzaron, aunque le presentan testigos falsos, no podían culparle de algo. Pero dijeron, tú mismo te vas a culpar. Entonces es algo irracional, es algo injusto, y ahí mismo también vemos que Jesús se sigue deteniendo. Él, como cordero, no abre su boca y deja que continúe el juicio. Ahora lo trasladan a los romanos, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en la próxima ocasión, Dios mediante. Pero lo que quiero que empecemos también a aplicar a nuestras vidas es todo esto a donde ha llegado Jesús, hermanos, es por hacer la voluntad del Padre. Todo esto se lo buscó Él por obedecerle. Y es algo que debemos de tener bien presentes. Cuando tú y yo obedecemos, Él nos puede llevar por ese camino. Y lo ha hecho a lo largo de la historia con muchos de sus hijos. a ser escarnecidos, a ser rechazados. Fíjense cómo dice Juan ahí en ese mismo evangelio, ahora el capítulo 15, versículo 18. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y Jesús habla esa realidad a los discípulos, ¿saben qué? Ahí es donde tienen que pasar también ustedes. Yo me les adelanto y les voy a dejar plasmado gráficamente hasta dónde pueden llegar sus vidas por causa de la obediencia, del amor al Padre, de hacer su voluntad. Hasta aquí pueden llegar ustedes, a ser escarnecido y ser rechazado, padecer por causa de la justicia. Jesús mismo también lo enseñó en Marcos capítulo 10, siempre que definía para él en sus términos que era un discípulo, también lo podemos ver de la siguiente manera, versículo 29 y 30. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mi evangelio, de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, pero fíjese cómo dice aquí, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Es algo que Jesús nunca ocultó cuando Él decía, esto para mí es un discípulo, que tú tomes la cruz y estés dispuesto a morir. Por eso también en las bienaventuranzas dice, bienaventurados, cuando por mi causa los persigan, los vituperen, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Todo esto, hermanos, el ser obedientes al Padre, mete en problemas y en escenas tan injustas a los hijos de Dios. Cuando tomamos un libro de la historia de los mártires de la iglesia, vamos a ver esto que es muy recurrente. Cuando personas quisieron obedecer a Dios, a demostrar su amor a Jesús, se metieron en problemas y experimentaron el rechazo y el escarnecimiento. Quiero creer yo, hermanos, que ese escarnio y el rechazo que nosotros llevemos es proporcionalmente directo a nuestra obediencia y amor a Dios. Si nuestros actos de obediencia no nos cuestan, pues yo creo que vamos a vivir siempre bien tranquilos, sin afrentas, sin rechazo. Pero cuando estamos determinados a hacer la voluntad del Padre y llegar a las últimas consecuencias, hermanos, para nada nos debe extrañar que vamos a sufrir gravemente. Y eso, hermanos, glorifica al Padre. Y solamente para tomar un ejemplo de alguna persona que llegaron a este tipo de consecuencias, les voy a compartir unos breves minutos acerca de William Tyndale. Él fue de la época de la Reforma, contemporáneo de Lutero, y fue el primer hombre que tradujo al inglés la palabra de Dios, tomando de raíz las escrituras del griego y el hebreo. Él completó el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento únicamente el Pentateuco. Pero su historia nos dice que estudió en universidades, bastante tiempo se estuvo instruyendo en la teología, tenía habilidad para entender varios idiomas, creo que 7. Y en su vida diaria él discipulaba, él compartía de Jesús y él sufrió afrentas antes incluso de traducir la Biblia. Eso lo metió en problemas que lo llevan a la muerte, pero hasta antes de eso, simplemente con compartir y tenía ciertas discusiones con teólogos, con sacerdotes y no lo aguantaban, no lo toleraban. Dice, a estas personas les causó celo y a sacerdotes de la región se unieron, comenzaron a murmurar y a sembrar sentimientos en contra de Tyndale, calumniándolo en las tabernas y en otros lugares, diciendo que sus palabras eran herejías. Lo acusaban secretamente ante líderes como el canciller, las personas que le podían juzgar, oficiales de los obispos, le decían, miren, este hombre es un hereje. Y le crea una reputación falsa y terrible. Llega el momento en el cual él tiene que comparecer ante este canciller y a un concilio también, y le amenazan pues gravemente. Pero en la biografía de este hombre se ve este paralelo. Dice que le empezaron a insultar, le trataron como si fuera un perro y le acusaron de muchas cosas para las que no se podía hallar testigo alguno. A pesar de que los sacerdotes pues hicieron todo su esfuerzo, ellos también no pudieron hacer nada en contra de él porque era inocente. Y él se escapa de Inglaterra, él se va a otros países donde estaban pues más libertad para trabajar y empieza a traducir la Biblia, porque él tenía ese anhelo de hacer una traducción al inglés del vulgo, igual que Lutero con los alemanes. Yo quiero que el pueblo común tenga la Biblia en su idioma. Y eso lo mete en muchos problemas. Está interesante la historia, pero para no hacerlo tan largo, un hombre llega a entablar una amistad con él y le traiciona. Alguien encubierto, obviamente. Y llega al punto en el cual lo entrega y lo encarcelan, y su proceso para su último juicio duró bastante tiempo, más o menos como un año. Y se llega el día en el cual es presentado y juzgado y le dan también la oportunidad, como era en la Inquisición y en muchas otras dinámicas de la Iglesia Católica, donde les decían, te vas a retractar de todas las herejías que has dicho. Siempre quisieron quemar su Nuevo Testamento, no pudieron, y llega el momento en el cual él no se retracta, él muere ahorcado de manera pública, lo amarran a una estaca, y un verdugo atrás de él lo ahorca en frente de todas las personas. Y las últimas palabras que él dijo, exclamó, dice los que relatan este texto literal, dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. En ese entonces era Enrique VIII, si no me equivoco. Pero el punto es que él tiene ese anhelo y dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Lo ahorcan y le prenden fuego enfrente de todo el público, una turba también, igual, escarneciéndole, lo estaban viendo como el peor pecador, todos gritando, una escena muy similar a lo que pasa aquí con Jesús. Y hermanos, estas historias las vamos a ver continuamente por gracia de Dios, porque Él a sus verdaderos hijos les abre el conocimiento de que fue glorioso lo que Jesús hizo. Es lo único, hermanos, que da fuerza al creyente para recibir todas las injurias, todos los escarnecimientos, todos los rechazos que tengamos por causa del Hijo del Hombre, lo vamos a soportar si esta doctrina de los padecimientos de Cristo llega a ser clara en nuestra vida. Si nosotros invirtiéramos tiempo y oración para decirle a Dios, haz crecer este conocimiento en mí porque para nada quiero sufrir por ti. Tu palabra dice que es el camino que nos dejas, pero yo no quiero llegar ahí porque soy bien débil. Si nosotros estamos en esta campaña de hacer discípulos, de sembrar una iglesia, suena muy bonito y como que nos puede motivar, pero cuando empecemos a obedecer a Dios en serio, hermanos, nos puede llevar exactamente una semana similar a la de Jesús. Y eso, hermanos, es lo que Dios utiliza para que de una manera gloriosa se expanda su evangelio. Esta traducción que hizo Tyndale impactó y lo sigue haciendo a toda el habla inglesa. Dicen que Dios efectivamente respondió su oración porque 2 años más tarde ese mismo rey aprueba que se publique la Biblia. De alguna manera, pues creemos que Dios obró, responde su oración y el Nuevo Testamento que él había traducido se integra en esa versión que el mismo rey ordena y dicen, quiero que terminen lo que Tyndale empezó. Y otros teólogos traducen, pero el mayor porcentaje de toda la Biblia es tomado del trabajo de este hombre. Hay una Biblia, la King James, en la cual se cree el 80 o el 90% del Nuevo Testamento fue directamente de Tyndale. Esa versión, hermanos, es equivalente para nosotros la Reina Valera 60, la más utilizada de toda la habla inglesa. ¿Fue la traducción a este hombre? Y vemos, ¿no?, hasta dónde impactó su obediencia. Me sorprende tanto, hermanos, porque el recibir la injuria, el ser escarnecido, morir torturado, fue exactamente a donde Cristo quería que llegara. Y así los he sacado uno de sus hijos, igualito. Ahí es donde yo creo que nos da miedo a veces predicar. Es decir, ahí es donde tienes que llegar. Decía, Jesús mismo le escupieron en la cara, le dieron de bofetadas, le rechazaron. A nosotros no somos mayores que él. Nos espera exactamente lo mismo, pero solamente si somos obedientes, hermano. Y eso es lo que más usa Dios para glorificarse y extender el evangelio. El final, nosotros vemos que él se va a sentar como juez, y quiero que vayamos a Isaías 52 porque necesitamos profundizar más en esta declaración que acaba de decir Jesús. Hoy el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Isaías 52, 14 y 15. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está haciendo la alusión de cómo quedó el rostro de Jesús. Era irreconocible. Está completamente cubierto de sangre. No se podía describir cuán crueles fueron con Jesús. Pero fíjense lo que dice el versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Todos esos hombres, hermanos, que le injuriaron, van a ser juzgados, y de manera terrible. Él ahora les va a cerrar la boca. No habrá aliento para aquel que rechace a Cristo. No podrán estar delante de su presencia cuando efectivamente vean que se le entregó el poder a Jesús, que Él fue el Hijo del Hombre. Ese es en el día final. Seguir a Cristo, hermanos, incluye desprecios y escarnecimiento, pero también seguir a Cristo nos va a llevar a recibir una recompensa gloriosa. Nada más por gracia y misericordia de Dios, hermanos, si Él abre ese entendimiento, nosotros vamos a ser capaces de ser obedientes. De lo contrario, no. Me da mucha vergüenza confesarles lo siguiente, hermanos, pero esta semana yo no aguanté la injuria de un perrito. Voy llegando a la casa y siempre me ladran, pero este perrito me fastidió y se para aquí a mi lado a ladrarme. Estaba a punto de darle una patada y en ese momento Dios, es una manera, yo creo, de enseñarme. Dice, vas a predicar de eso y no puedes aguantar una injuria que ni siquiera fue de un hombre. ¿Qué pasaría si te expongo a una escena así, en la cual te van a rechazar tu familia, tus familiares, tus amigos del trabajo? ¿Sí la aguantarías por mí? Nosotros, hermanos, nos hace mucha falta tener una visión como Dios. A veces el faltar un domingo o cualquier situación donde tú dices, pues es que mis familiares, me voy a meter en problemas con ellos, y si voy a hacer a ese extremo y decir, ¿saben qué? No quiero convivir con ustedes. Para mí es más importante el día del Señor y tener comunión con el cuerpo de Cristo. A veces no queremos decir esas declaraciones porque no vamos a aguantarlas, el rechazo. Y todos estamos incluidos ahí, hermanos. Que Dios sea glorificado y que Él siga abriendo ese entendimiento acerca de su majestad. Solamente si lo viéramos tan claro y decir, hoy ya estoy sentado a la diestra del Padre. Estoy por encima de todo el universo. Soy el juez que va a dar a cada uno el pago que se merecen. Si no lo vemos así, hermanos, no vamos a sufrir por él. Quiero terminar con esta cita, primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así le decía el apóstol cuando está tratando de darles palabra de ánimo a la iglesia en persecución. Den por sentado que si eres hijo de Dios, vas a padecer. Y esos padecimientos de Jesús, todo lo que le hicieron, toda esa afrenta, todo eso tan terrible, se sigue cumpliendo, pero ahora en ustedes y en todas las partes del mundo. Hay creyentes que su obediencia, su amor por Dios los va a llevar a esas situaciones. Y hermanos, solamente podemos llegar ahí con el contexto, el trasfondo de lo que ya vimos anterior a esto. Jesús no fue un cobarde para nada, porque anteriormente Él entregó toda su voluntad en el Getsemaní. Él ora a Dios y le dice, si voy a padecer toda esa ofrenda, la acepto, con tal de hacer tu voluntad, de agradarte a ti. Yo creo que también no hay atajos para llegar a esta obediencia, hermanos, si no vamos en oración a Dios, al Getsemaní, si no nos inundamos de su palabra y conocer quién es Jesús, en dónde está este momento, cuán majestuosa es su gloria. Solamente así vamos a estar dispuestos a ser escarnecidos y a padecer por Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a veces no la creemos, Señor. A veces no nos detenemos, ni meditamos, ni nos alimentamos como debiéramos. Pero solamente quiero pedirte, Padre, algo que viene en tu palabra y que tú prometiste. Solamente con mis hermanos, Señor, quiero aferrarme en este momento a tu promesa de que tu palabra no vuelve vacía. A veces quisiéramos ver los resultados hoy mismo y que salgamos todos motivados y actuando como verdaderos hijos tuyos, dispuestos a sufrir por ti, pero tal vez no llegue a suceder esto en este tiempo, Padre, pero si nos aferramos a tu promesa de que no va a volver vacía. Inundan, Padre, a mis hermanos, inúndalos de ese conocimiento de quién eres tú. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros de cómo fue todo eso que padeciste y cómo fuiste manso y humilde. Queremos llegar a esa estatura del varón perfecto. Y no lo vamos a llegar, Padre, si no cumples tu promesa de que esta palabra no volverá vacía. Alabamos y bendecimos tu nombre porque no queda en nuestras manos, Padre. Somos incapaces de responder a ella. Queremos que tú hagas la obra, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.